Hola Alberto, buen día,
¿qué tal?
¿Cómo va?
Buen día a vos, a tu grupo de colaboradores y a tu audiencia.
Bueno, a ver, Fernando había sido secuestrado, me decías, un 9 de diciembre de 1974. ¿Cuál era el contexto del país y de la provincia?
Exactamente. Bueno, en aquel momento había una, que nos tocó vivirla de cerca, había una disputa entre la policía provincial y la policía federal, creo que era Navarro el jefe de policía provincial, y que fue el Navarrazo, ¿te acuerdas?
Pero tuviste el Navarrazo, claro. Sí, ¿contra el gobernador?
Había una disputa, incluso creo, creo que fue durante ese tiempo que estaba mi hermano secuestrado, por la custodia de la Cabanes, que fue el interventor. O sea, era una época en que nosotros se nos planteaba el problema también a quién recurrir. A Fernando, como vos decías, justo un día como ayer, un día lunes, nosotros, antes de esto te digo, hubo toda una operación de seguimiento de todos nosotros, tanto de mis hermanas como el mío y el de Fernando, durante mucho tiempo.
O sea, podría haber sido cualquiera de ustedes.
Sí, lo que pasa es que justamente en ese momento nosotros con mi hermana Silvia habíamos venido a Las Varillas, porque yo ya había terminado de estudiar, y Fernando se volvió a Córdoba y fue a jugar al fútbol en la ciudad universitaria a la tarde con dos amigos acá de Las Varillas y ahí lo levantan. Pero te decía, el seguimiento era permanente, nosotros no nos dábamos cuenta, íbamos con mi hermano a ver partido de básquet y los teníamos los tipos al lado, eso se lo contaron a él después. La única que se dio cuenta que un día la siguieron fue mi hermana Silvia, la habían seguido porque salió un auto y un auto que la persiguió. Ellos después les contaron a mi hermano que Silvia manejaba muy rápido, por eso no la habían podido agarrar. Pero bueno, no sé si ya habían elegido fuera de él, la cuestión que en ese momento, después de jugar el partido de fútbol, se presentaron estos tipos diciendo que eran policía y que, cosa común en aquella época, era frecuente que ocurriera, diciendo que eran extremistas, que lo subieron a un auto directamente, a los tres, a él, a dos compañeros, Daniel Gacé y Alberto Ben. Por supuesto preguntaron quién era Bonacé, a Fernando le dijo soy yo, y a los otros chicos lo largaron. Y ahí comenzó el calvario, que duró 49 días, porque a mi hermano lo largan después de todo un tiempo de negociaciones, qué sé yo, el 28 de enero.
Era una época donde se secuestraba gente perteneciente a familias, digamos, con un buen pasar, digamos, o familias
momento,
adineradas.
En ese momento, en Córdoba capital, había tres personas secuestradas. Estaba la abuela, debe ser, de los Rogio. ¿No? Había un señor que tenía una empresa maderera muy grande, Steinberg, no me acuerdo cómo se llamaba, y mi hermano. Bueno, y a partir de ahí empiezan toda una serie de cosas, una comunicación que le llega a mi hermana Susana, anoticiándola de esto, y nos avisaron, y mi viejo estuvo pegado al teléfono 50 días, porque no es como ahora que tenés WhatsApp, redes sociales, te ponen. En aquel momento te llamaban, nosotros tuvimos de hecho, creo que dos o tres días después, nos mandaron a retirar, no a nosotros, que fuera nosotros dijimos quién iba a ir, fue Héctor Palmero. Héctor Palmero fue a retirar en un bowling, en Córdoba, en un bowling, una nota en donde estaba el pedido de lo que hacían, y a partir de ahí empezó toda una historia larga de llamado. De nosotros, posterior a eso, digamos, mi padre fue con Juan Carlos Palmero, que fue el nexo para entrar a la policía, tanto provincial como la federal, para que iniciaran las investigaciones de oficio.
Ellos, me imagino que les habrán pedido, como uno ve en las películas, que no metan a la policía.
No, por supuesto.
Y ustedes igualmente fueron, ¿cómo es ese dilema? ¿Cómo policía se resuelve eso de ir o no ir, hacer la denuncia?
Es difícil, es difícil, porque a nosotros lo que primero nos habían dicho era que, por la experiencia que la policía tenía, ¿no? Es que en casos en que vos haces un pago rápido, probablemente te vuelvan a hacer algún otro secuestro. Es lo que pasó a Rogio. Rogio, antes a eso, le habían secuestrado a otro familiar, arregló rápido. Entonces la policía evidentemente hace su trabajo, pero vos en tu ámbito de vida y de amor que vos tenés por un familiar, quisieras arreglar las cosas lo más rápido posible. Lo que pasó es que en este caso el pedido que ellos hacían era exorbitante. Ellos pedían 1.000 millones de pesos de aquella época. Y mi papá le decía, yo ni vendiendo todo lo que tengo y mis hijos, mi familia,
no llegaba
junto a esa plata. Pero estábamos dispuestos a... Bueno, y evidentemente para ellos tampoco era fácil, porque no es fácil tener una persona secuestrada durante ese tiempo. Calcula que a mi hermano lo pasaron por 9 lugares, estuvo. Incluso estuvo 15 días en Santa Elena, camino allá, creo que para el lado de San José de la Dormida, por ahí. Uh-huh. En un campo, en una carpa para una sola persona, o sea, siempre atado o a la cama donde estuviera, pero estuvieron en nueve lugares que él después lo reconoció con un juez cuando se terminó esto, en el sentido de que después de todo fueron capturados los... Y un poco el tema de la captura viene también porque uno de los chicos que, compañero de mi hermano en ese momento, que lo habían secuestrado, hizo un identikit en la policía por la característica de uno de los secuestradores, que era, cuando dio uno o dos datos, dijo pelado, gordo y jetón. Los policías dijeron, no dibujaron más, dijeron el jetón López.
Ya estaba pronto su antecedente, claro, digamos, ya la policía ahí, tenía conocimiento.
A partir de ahí empiezan el seguimiento de para ver cómo lo encontraban al jetón López, que fue detenido después de que... Después que terminó el secuestro, que pagamos y todo lo demás. Y uno en estas situaciones, digamos, eso de que la realidad supera la ficción es cierto. Uno se aferra a cosas. Nosotros como seres, queríamos ir a verlo. En aquella época había un vidente probado que la Junta Militar lo había querido... lo vino a ver para ver en el secuestro de Aramburu. Y él no tomaba participación en ese caso porque era altamente riesgoso para él.
Claro,
imagínate, daba datos. El tipo tenía... Y nosotros teníamos un familiar de una familiar nuestra en Córdoba que era parapsicóloga, y ante la situación, viste, de que no teníamos respuestas muchas inicialmente, ¿no? Tuvimos casi 7 días sin nada. La mujer aportó 2 o 3 datos que se dieron. Es como que ella veía un 2500 que fue el taxi que manejaba uno de los delincuentes, que fue el que lo llevó a mi hermano cuando lo largaron. Ella veía que estaba detenido en lugares cerca de Altagracia, porque veía la sierra en un lugar, y efectivamente estuvo en uno de los lugares de detención, estaba en la bolsa.
Cerquita de Altagracia, claro.
Y le decía que comía mucha milanesa, que le daban mucha milanesa. Fíjate vos qué cosas curiosas, ¿viste? Y mi hermano, cuando estuvo en otro de los lugares de detención, en San Vicente, estuvo como 10 días ahí, todos los días comía milanesa. Y él se dio cuenta que, porque en el envoltorio del papel decía del lugar donde estaba, como se dio cuenta también que estuvo en Santa Elena, un día que le dieron un sifón de soda, viste que los sifones de soda tienen...
Tiene el sodero, digamos, sí, donde le elaboran, donde envasan.
Pero bueno, a partir de ahí también hay de todo. Mi papá que realmente fue el tipo que no perdió la calma nunca, bien, la verdad.
La procesión debe haber ido por dentro,
sí,
me imagino,
sí,
aunque
por
no
supuesto.
Lo externalizan.
Mi viejo recibió una vez una nota de un recluso de la cárcel del Cabezado que quería hablar con él porque decía que podía tener datos y qué sé yo. ¿Vos qué haces? Vas. Mi papá se metió. Fue con un abogado amigo de Córdoba ahí, se metió en el cáncer del Cabezado a hablar con ese tipo, que lo que aportó no fue, esas eran cosas que uno hacía particularmente, independientemente de que, por supuesto, la conexión con la policía, tanto federal como provincial, era permanente. Mi papá grababa desde el primer día, tenía una grabadora aparte, así que el llamado que entraba al teléfono de ahí, el fijo, y en aquel momento eran todos teléfonos
fijos. Y si había teléfonos.
Claro.
No era la época de tan masivo el teléfono.
O sea, grababa todas las conversaciones. Uh-huh. Y bueno, había códigos para identificar que no se metieran, porque eso también era una cosa que nos decía la policía, que había que tener mucho cuidado, porque en este tipo de cosas por ahí aparecen terceros, viste, metiéndose en, diciendo, viste, somos otros los tipos que estamos metidos en esto, cuando los que están metidos son otros. O sea, quien era el jefe de la banda, que se identificaba como Rafael, era Lucio Romero. Lucio Romero, yo te comentaba recién fuera de aire, que había una revista que, bueno, la gente como no se acuerda, se llamaba Así, que era una revista que...
Muy sensacionalista.
Muy sensacionalista. Mm. En la década esa había salido en la tapa de la revista que Lucio Romero era el enemigo público número uno, porque se había profugado de la cárcel de Mendoza. Mm. Tenía como 70, o sea, no es nuevo esto de que vos tenés entrada en la policía y seguís dando vuelta. Tenía una cantidad inconmensurable de entrada e ingreso de la policía, y el tipo era el jefe de la banda.
Mm. 50 días,
50
prácticamente
días.
Secuestrado. ¿Cómo lo trataron?
Mira, esto es como, viste, como uno leyendo el tema del genocidio de los judíos en la Segunda Guerra. Mm. Quien mejor lo trataba era el tipo más peligroso. Uh-huh. Era el Lucio Romero este que jugaba con él a las cartas. Mi hermano estuvo detenido casi permanentemente con atado a la cama y con una venda. Y de hecho, en el momento que lo secuestran o lo hablan, por primera vez se hacían pasar como un ejército de liberación de Ruanda, por decir, una cosa que no existía cuando eran delincuentes comunes.
Claro, no era, digamos, esto no se daba en el contexto del terrorismo de Estado, de la lucha entre ejército.
En un principio Forza intentaron Armada y... intentaron decir eso, pero después se descubrió. Mi papá tuvo siempre la sensación de que, bueno, que en todo esto siempre se da porque algún dato alguien tiene. Y acá hubo un tipo implicado de las varillas. Ajá. Que falleció 3, 4 o 5 días después del secuestro de mi hermano en un accidente. Estamos hablando de 50 años atrás, o sea, no hay nada nuevo. Estaba pasando un contrabando con un diputado para Brasil. Y aparentemente hubo un accidente, no se supo bien si fue un accidente o una mexicaneada, como le llamaban, y terminó bajo un camión. Y hubo también un personaje también de Córdoba que trabajaba en un noticiero agropecuario que se llamaba Notiagro, que el que era Ricardo Kras, se llamaba el dueño del programa, digamos así, por así decirlo, conocido de mi padre, y tenía un empleado que era el que pasaba los datos. En relación con esta gente que te estoy diciendo y algún otro más también, que no lo voy a nombrar, para después lo de este muchacho se probaba, entre comillas, porque la policía tenía como probado que había estado en la parte de logística cuando se profugó Lucio Romero de Mendoza.
Así. ¿Cómo fueron esos 50 días? ¿La esperanza estuvo o en algún momento pensaban lo mataron? ¿Tenían alguna prueba de vida en el transcurso de ese casi 2 meses y pico?
En definitiva, la esperanza, es decir, uno nunca la pierde, pero es completamente tedioso, una cosa que... Por eso te digo, mi padre fue el que estuvo allá, yo prácticamente... Yo me tuve que quedar acá en las varillas porque mi abuelo falleció sin haber sabido que lo habían secuestrado al Fernando. Y como nos confundía ya grande, yo tenía que quedarme acá, estuvo mi papá allá. Y mi hermana Susana se tuvo que ir a vivir con ellos, es porque mi hermana estaba casada con el doctor Pablo Hernández y también ya la habían amenazado. Entonces, es como que estaban todos juntos y bueno, y la manteníamos la expectativa porque siempre se fue hablando y negociando, ¿viste? Para llegar a un entendimiento, un arreglo. Cuanto más tiempo pasa, vos más sufrís, pero también a ellos se les hacía difícil porque todo eso tiene un costo.
Claro, un costo económico y organizativo.
Una cosa graciosa, si cabe. Lucio Romero este le decía a mi hermano, nos está saliendo más caro que Kempe. Le decía, ¿te acordás de Kempe?
Claro, en esa época, en la estrella del fútbol.
Claro, nos está saliendo más caro que Kempe, le decía.
Claro. Bueno. Y no te voy a preguntar cuánto hubo que pagar.
Sí,
por la liberación.
Sí, en esto hay toda una serie de cosas que aparecen las actitudes que vos no esperás y las que vos no esperás también porque por la miserabilidad, viste, de las cosas. Nosotros tuvimos, te digo, desde el primer día, un día entró un empleado de Zanelo a decirnos que él tenía unos ahorritos. Y pusiéramos y hiciera.
Mirá vos.
O sea que yo supongo, pues yo, la verdad que nosotros, esta es la primera vez que hablamos con un medio, yo te lo dije, nunca comentamos nada más allá de alguna cuestión de haber hablado con algún amigo, contado con los medios nunca. Y ahora lo hago, me animo a hablar porque en realidad los tres que más sufrieron esto están fallecidos, que son mi hermano y mis padres. Volviendo a lo que vos me decías, los llamados eran, no digo permanentes, porque por ahí pasaban 4 o 5 días que... Y ellos siempre trataban de distraer la cosa en el tema de que a mi hermano le lavaron la cabeza, a mi hermano le habían dicho que mi papá se había separado de mi madre, que mi viejo no quería poner un mango... Todo lo contrario, que mi hermana había perdido el embarazo, o sea, todo ese tipo de cosas para enloquecernos. Nos hicieron llegar para Navidad un cassette. Disculpa que te estoy contando todo esto, viste, porque me estoy acordando de cosas.
Claro,
que
no se va acordando a medida que relata, claro.
Sale. Para Navidad nos hicieron llegar un cassette en aquel momento que venía de Santa Fe, viste, con un sobre, una grabación de mi hermano llorando, que decía que por favor que arreglaron, que él ya no aguantaba más. Pasaron 30 días posteriores después de eso. Y el lugar en donde lo habían enviado al sobre era inexistente. Era un baldío. O sea, todo hacían para que también la policía, ¿viste? La cuestión es que llegado el momento de... Nosotros, supongo yo que eso lo habrá hecho mi padre, con mi tío. Fueron juntando cosas para tener una disponibilidad de dinero para que al día que dijeron, bueno... Nosotros podemos llegar hasta acá.
A esto, claro. Porque una cosa es tener propiedad y otra cosa es tener el dinero disponible para...
Mi hijo le dijo, primero le dije, mira, si ustedes quieren, yo, me llevan a mí y lárguenlo a mi hijo y negociemos lo que tengamos que negociar, nosotros queremos pagar. Pero lo que podamos pagar no es una cosa...
Claro.
Y bueno, llegamos a la circunstancia en que se arregló el pago. Eran 46 millones de pesos en aquel momento. Que yo te conté a vos, hice la... Por primera vez en 50 años hice la...
La conversión, ¿a cuánto sería hoy?
Sí. ¿Cuánto era más o menos lo que valía el dólar y todo lo demás? Y ahí ocurrió una cuestión que nos volvió locos a todos, porque habían fijado ellos un horario para ya determinar la entrega. Que ellos querían que le hiciera el Pablo Hernández. En ese momento también ellos apurados, se ve que por el ya lo estaban persiguiendo, medio la policía ya lo tenía en la mira, nos manifestaron que mi hermano había sufrido una peritonitis, que lo tuvieron que operar medio de urgencia, en el lugar de detención, todas las cosas medias, ¿viste? Una cosa que, bueno, en ese momento... Pensaba que podía hacer, qué sé yo. Bueno. La cuestión es que cuando estamos de acuerdo en todo, ellos nos llamaban un día sábado, creo. Sí, un día sábado a la noche. Yo estaba aquí en Las Varillas, a mí me avisan. Me voy para allá, 5 minutos antes de que sean las 8, el teléfono de nuestra casa se cortó. Por lo que ahí presumíamos, nos dimos cuenta que no sabíamos quién. Pero ahora ha sido la federal o la policía provincial. Tenía los teléfonos nuestros intervenidos para seguir todo esto. Y entonces, bueno, mi hermano le dio otro número telefónico de un familiar nuestro de Córdoba. El domingo a la esa hora tenían que volver a hablar, y un ratito antes el teléfono se volvió a cortar. En ese momento mi viejo habló con la policía, bueno, que lo que le salió le dijo. Y bueno, nos acordamos de un tercer posible teléfono, que a lo mejor no estaba en los radares, viste, de la policía, que era un primo, casado con una prima mía. Y sí, así que fueron corriendo, fue el Pablo al departamento ahí, cuando llegó justo estaba entrando el llamado. Y el Pablo le decía, miren, nosotros queremos arreglar, no interpreten que... Porque ellos podían llegar a interpretar que nosotros estamos haciendo algo para no...
Claro.
Nosotros, ¿tienen la plata? Sí, la plata la tenemos, bueno, tenés. Sí, nosotros vimos que había llegado el Albert, no sabían en todos lados, ¿viste?
¿Y cómo fue la entrega?
La entrega, ahora te cuento, la entrega lo obligan a que vayan en el Chevrolet verde... Fíjate vos, había el que era el de Juan Carlos Palmero. Vayan a ese Chevrolet verde que está estacionado al frente de la casa. Y es como las películas. Hicieron tres postas. La primera fue en una cabina telefónica en la Plaza Colón, al frente de la Confitería Oriental.
Sí.
Yo me acuerdo porque nosotros vivíamos por ahí. Ahí dejaron la primer posta. De ahí lo mandaron a una estación de servicio que era el Tropezón, creo que quedaba a donde se divide la ruta para ir de Alta Gracia y a Carlos Paz, que estaba en construcción la autopista.
La autovía,
y que fue ahí donde lo largaron a mi hermano después. Y el tercero ya fue en el barrio Los Naranjos, que ahí tuvo Pablo iba solo, con la plata en un bolso, muerto de miedo, para que te voy a contar. Y tuvo que esperar ahí, en un lugar oscuro, hasta que por ahí en la esquina aparecieron dos tipos hablando y se arribaron al auto. ¿Tenés la plata? Sí, la tengo ahí. Lo van a largar porque necesita atención médica. No, lo vamos a largar dentro de 6 o 7 días, le dijeron los tipos. Y dice, no, pues ¿cómo 6 o 7 días? Se va a terminar muriendo. Lo golpearon así el hombro y le dijeron, andaba flaco, dice que dentro de 2 horas lo largamos.
¿Y fue así? ¿El tropezón lo largaron?
Lo largaron, no sé si 2 horas, 3 horas, cuántas horas después, pero mi hermano tenía temor de mostrarse, ¿viste? Hasta que vio que había luz, como ahí a 200 metros, porque eran las 4 o 5 de la mañana, y no había nadie a esa hora en la calle, en aquella época, no claro. Es como ahora.
Sí.
Y paró una camioneta que lo llevó hasta la estación de servicio, y ahí casualmente, entre comillas, estaba el Dodge 1500 que había dicho la parapsicóloga.
Ah, la de la parapsicóloga, claro.
Un Dodge 1500.
Era vos.
Que fue uno de los detenidos, estaba en la banda, estaba en la, así como mirando el auto, qué sé yo, y mi hermano le dijo, mire, ¿me puede llevar al centro? Sí, te llevo.
La última consulta, Alberto, ya estamos casi sobre el cierre. ¿Por qué en 50 años vos decías, bueno, hablo porque ya no están más los involucrados, digamos, la parte de la familia que estuvo, ¿no? Tus padres y el propio Fernando. ¿Por qué, digamos, cómo actúan psicológicamente una familia ante esto y por qué a veces muchos tratan de no hablar más? ¿Es un recurso para vuelta a la página, negación?
Es tal cual vos decís. Nosotros, por supuesto que esto estuvo... hay una cosa que todavía no te conté, que es cuando fueron a juicio. Esa es otra de las cosas que tuvimos que soportar. Ya fue lo último, ¿viste? Porque estaban todos los detenidos sentados atrás nuestro. Bueno, nosotros, el abogado defensor nuestro fue José Severo Caballero, que después fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en la época de Alfonsín. y lo tenía de ayudante a Oscar Aguad, que tenía 20 y pico de años, el ayudante era secretario. Bueno, y lo juzgaron, eso es lo que yo te quería decir antes de contestarte eso, lo juzgaron y de los 5 o 6 detenidos, porque la mujer también decía que había una mujer, la mujer era la que la cocinaba. Los detuvieron a todos, menos uno que se profugó, que era el más, digamos, peligroso para Fernando, un tipo que siempre lo trató mal. Pero los otros lo agarraron a todos. Y le dieron a 2, 25 años, tenían otras causas, o sea, creo que se tragaron una perpetua, murieron, 2 de ellos murieron en la cárcel. Y los otros habrán salido después de 15 años, que le habían dado a otro que le decían pelo pincho. Y volviendo a lo que vos decís, decía, la plata nosotros nunca la recuperamos. Mi hermano me contaba el otro día que la noche antes la contaron yo no sé la cantidad de billetes que tiene que haber contado, y habían tomado hasta
los números de billetes, claro.
Nunca apareció un peso. Pero nosotros desde ese momento, te digo, llegamos acá, mi hermano llegó acá, y a los 2 días nos fuimos 15 días de vacaciones para no quedarnos y no, y por lo menos tener que evitar, viste, el primer impacto, que es que toda la gente que uno quiere, porque la verdad que vos tenés amigos y parientes y todos se quieren enterar de cómo fue la cosa, es que por lo menos en ese lapso de tiempo, viste,
despejaron un poco la cabeza,
claro. y hicimos un viaje acá en Argentina mismo, sin a la buena de Dios, viste, para distraerte un poco de eso. Y después, en realidad, te digo, a mi hermano le costó, por supuesto, muchísimo tiempo. Mi hermano le costó muchísimo tiempo recomponer la situación con mi padre. Porque habían recontra convencido que mi viejo había sido, hasta que se dio cuenta que después del juicio, porque cuando fue el tema del juicio, no, por supuesto, ya antes, no es que no haya recompuesto la relación, pero realmente se dio cuenta que estaba equivocado cuando mi papá contó todo lo que él había pasado, lo que había hecho durante estos 50 días. Entonces, pero nosotros, te digo, yo no recuerdo nunca que en una reunión familiar, qué sé yo, 25 años después,
surgiera el tema.
O sea, que
como que no había pasado.
Lo metiste en el fondo de los recuerdos. Y mi hermano una vez, qué sé yo, 20 años atrás, un día en el club, con amigos, contó él, porque no sé cómo salió la cosa, y le empezaron a brotar las cosas, y contó, le dice, no, nunca hablamos con nadie. Públicamente hablamos con...
Bueno, te agradecemos que nos hayas elegido para charlar un poco de un tema que evidentemente en su momento había conmocionado a la provincia, y particularmente a Las Varillas, porque eran una familia, obviamente, de esta zona.
Para mí me trae recuerdos que yo hasta muchos me había olvidado, pero bueno, también me sirve como para una descarga a tierra. Te agradezco a vos y a todo este equipo también haberme dado esta posibilidad.